Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, estimados radioyentes, bienvenidos a este segundo podcast de Radio y Televisión Martí, dedicado a las páginas de la historia que de una u otra forma han intentado ocultar y tergiversar por más de 60 años, y sobre todo en los países autoritarios. Las llamadas manchas blancas de la historia que no aparecen en los libros. En esta segunda edición continuamos conversando con el doctor Bartosz Kaczorowski, profesor de Historia de la Universidad de Łódzki en Polonia y autor del libro Franco contra Stalin. El doctor Kaczorowski es un especialista en relaciones internacionales e historia de la Segunda Guerra Mundial. En la primera parte conversamos sobre el inicio de la invasión por el oeste de las tropas alemanas, las actividades que se celebran en Polonia por el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la cooperación soviético-nazi, el llamado pacto de no agresión entre Hitler y Stalin y otros detalles. Todo eso en la primera parte del podcast de Radio y Televisión Martí. Bienvenido, doctor Kaczorowski.
Muchísimas gracias, el placer es mío.
En esta segunda parte quisiera comenzar con relatos que usted nos brindaría sobre escenas heroicas y de resistencia de Polonia en ese inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, sin duda los primeros momentos son los más característicos, sobre todo la defensa heroica de Westerplatte. Pues una unidad polaca que estaba en la ciudad libre de Gdańsk, pues 200 polacos lograron resistir una semana contra 4.000 alemanes, pues y contra, bueno, todos los ataques de la tierra, del aire y del mar. Entonces, sin duda es un momento muy característico y por eso casi siempre cuando hay también celebraciones, el 1 de septiembre en Westerplatte es el lugar donde todas estas ceremonias tienen lugar. Bueno, otro quizás momento que vale la pena recordar es la batalla de Mokra, que también tuvo lugar el 1 de septiembre. Pues es un ejemplo de una buena y exitosa carga de la caballería polaca contra los alemanes. Sin duda la batalla más grande de esta época, de esta campaña de septiembre, fue la batalla de Bzura, pues donde incluso tres generales polacos murieron en el campo de la batalla. Pues ya podemos decir que es un momento cuando cuando los generales mueren en el campo de la batalla no es tan común. Eso creo que también demuestra de que sí, el ejército polaco tenía una gran fuerza moral, e incluso sus generales en muchos casos lucharon en la forma muy muy valiente con sus soldados. Sin duda el otro símbolo de esta campaña es la resistencia de la capital, pues Varsovia, y sobre todo la persona de su presidente, pues presidente civil, Stefan Sarzyński, que también es un héroe de esta ciudad y que, como sabe, bueno, no sabemos qué pasó con él después, bueno, cuando simplemente fue capturado por los alemanes, no sabemos los detalles de su muerte, pero bueno, sin duda fue matado. Es cierto, también vale la pena recordar de que los alemanes ya casi desde inicio empiezan con su política de atrocidades. Pues no es la guerra como la Primera Guerra Mundial, pues donde hay algunos ejemplos de caballerosidad, ¿no? En este caso ya es una guerra total desde el inicio, y por eso las bajas son verdaderamente dramáticas. Pues los alemanes ya desde el inicio empiezan a matar pues a muchos polacos, también a los judíos polacos. Entonces sí, ya desde septiembre
Adolfo Hitler habla ante el Reichstag tras la invasión a Polonia.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lanz en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi.
Quizás otro ejemplo, otro momento interesante de esta batalla, que sobre todo por la canción que se hizo bastante famosa, es la batalla de Vizna. Pues la canción fue compuesta por un grupo de música de Suecia que se llama Sabaton. Ellos cantan en inglés y la canción se llama 40-1, pues 40 contra 1. Y eso demuestra, la canción describe la batalla de Vizna, donde, bueno, que es también llamada como Termopile polaco. Pues 700 soldados polacos durante unos días resistieron contra 40.000 soldados alemanes, con Heinz Guderian como el general, con el objetivo de hacerlo más difícil a los alemanes a continuar la guerra. Always remember a fallen soldier. Always remember fathers and sons at war. Always remember a fallen soldier. Always remember.
El 17 de septiembre de 1939, por la mañana, sin una declaración de guerra, las tropas soviéticas pasan la frontera de Polonia, la frontera este. ¿Era una acción esta esperada o fue una sorpresa para los polacos?
Por desgracia fue una sorpresa, pues ni nuestra diplomacia, ni nuestra inteligencia, nuestro espionaje, no lograron recibir unas informaciones fieles y fidedignas de pensar sobre el ataque soviético. El pacto Ribbentrop-Molotov de 23 de agosto, pues su protocolo secreto no fue conocido por los polacos.
El canciller soviético Molotov justifica el acuerdo con su homólogo nazi, Ribbentrop.
Свидетельствует о том, что историческое предвидение товарища Сталина блестяще оправдалось.
Este protocolo lo sabían los franceses y los norteamericanos, pero no informaron a Varsovia. Y entonces los polacos no sabían de eso. Por eso podemos decir que, bueno, los polacos hasta el fin creían de que Stalin simplemente no iba a tomar la decisión de atacar a Polonia, porque la colaboración entre el nazismo y comunismo parecía impensable. Y eso podemos decir que fue una línea de nuestra diplomacia. Como sabemos, eso fue un error de nuestra diplomacia, pero por otro lado, si los polacos hubieran sabido del contenido del pacto Ribbentrop-Molotov, la decisión no podría ser distinta, sino resistir. Pero sí, el error de la diplomacia polaca y de sus políticos fue de que los polacos no declararon la guerra a la URSS en este momento. Porque sí, eso fue de hecho una agresión, aunque los soviéticos intentaban presentarlo en esta forma, de que cruzan la frontera de Polonia para defender, como decían, a los ucranianos y a los bielorrusos contra los alemanes.
Antes de seguir con el año 39, me asombró hace dos años atrás, en el 2019, cuando vi al presidente de Rusia, Vladimir Putin, culpar a Polonia, a uno de sus embajadores, por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una campaña fuerte, casi hablaba a diario de la culpa polaca, empezaba a presentar documentos secretos de los archivos de la seguridad soviética, rusa actual, y después crearon una ley donde hoy en día en Rusia penalizan al que ponga a Stalin y a Hitler en el mismo pedestal.
Sí, pues eso es la política histórica de la Rusia de hoy en día. Y eso también creo que demuestra a todos nosotros de que lo que estamos hablando ahora sobre los acontecimientos del pasado bastante lejano, lo que pasó hace 80 años, todavía puede ser usado como una arma intelectual o psicológica hoy en día. Desde luego, el objetivo de Putin, pues alguien puede preguntar, ¿qué interés tiene un político europeo de este grado como Putin de escribir los artículos cuasi históricos, sí, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso simplemente es una línea del ataque por parte del gobierno ruso, que quiere simplemente presentar a Polonia como un país culpable de la Segunda Guerra Mundial para, podemos decir, eliminarla del juego internacional que pasa hoy en día. Pues en esta forma Putin quiere culpar a Polonia, quiere mostrar este país, quiere presentarlo como país de los traidores, país de los antisemitas, como el país de los de hecho colaboradores del fascismo, del nazismo, simplemente para ganar sus objetivos políticos, para aislar Polonia. Pues como sabemos hoy en día, pues cuando estamos en una, podemos decir, una lucha de las ideas, cuando desde luego con razón se critica a alguna gente con tendencias bastante, podemos decir, radicales, a la gente que quiere blanquear el nazismo, el fascismo, pues Putin simplemente usa la misma forma para hacerlo con Polonia. Yo, por desgracia, puedo decir que desafortunadamente Putin y sus visiones tenían una cierta fuerza en Europa Occidental, que hay también bastante historiadores occidentales que suelen atacar a Polonia por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, quizás no en forma directa, pero en forma indirecta, que por ejemplo Polonia, por su llamada rusofobia, porque así se explica sobre todo estas tendencias, simplemente no tomó la decisión de aprovechar la ayuda rusa que los rusos, según esta teoría.
Según he leído, lo que Moscú, la Unión Soviética, proponía era que Polonia le dejara pasar sus tropas, pero esa entrada de tropas soviéticas la vimos después en los países bálticos. ¿Y qué significaba? Una ocupación posterior.
Claro, claro. Pues es, de hecho, yo cuando tengo las clases en mi universidad con los estudiantes del Occidente, muchas veces eso lo veo claramente, ellos simplemente muchas veces no entienden lo que la entrada, lo que el derecho de pasar las tropas rusas podría significar para Polonia o para Rumanía. Pues simplemente eso. Bueno, es muy fácil dejar entrar a las tropas rusas, pero la pregunta es cómo estas tropas luego podrían regresar a su país o si tenían alguna intención de hacerlo.
Estamos hablando con el profesor Bartosz Kaczorowski, profesor de la Universidad de Lanz en Polonia, sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la cooperación soviético-nazi. Leí recientemente a un historiador polaco que decía que en la época se hablaba, si los alemanes ocupan Polonia, nos ocupan la tierra. Si lo hacen los soviéticos, nos quieren ocupar el alma. ¿Y cómo es que se llega a crear aquella Armia Krajowa, el ejército interno, el ejército popular?
Sí, pues es Armia Krajowa, que fue creada en febrero de 1942. Sin duda fue una organización, fue la más importante organización del Estado clandestino polaco. Pues sí, fue como el ejército nacional porque así podemos traducir. Entonces el ejército compuesto por los civiles en una gran parte, pero bueno, y también con algunos soldados que no cruzaron la frontera con Rumanía, pues podemos estimar que incluso 500,000 de personas participaron en sus filas. Pero antes de construir Armia Craiova, hubo otras organizaciones que formaron parte de la resistencia popular. Pues ya en septiembre de 1939 fue creada la organización que fue llamada Służba Zwycięstwu Polski, pues el servicio a favor de la victoria de Polonia, con el general Michał Karaszewicz-Tokarzewski, de hecho uno de los generales más jóvenes en Europa en sus tiempos. Pues algunos, bueno, hay una opinión popular de que general Francisco Franco fue el general más joven de Europa. No, pues el general Michał Karaszewicz-Tokarzewski fue incluso más joven que Franco cuando recibió el grado de general. Pero sí, así fueron los inicios del Estado clandestino polaco, y podemos decir que la sociedad polaca participó en una forma muy activa en esta tarea. Pues comparando con otros países, sí, sin duda en Polonia este estado clandestino, esta resistencia popular fue mucho más dura, mucho mejor organizada. Podemos decir el control político del Estado clandestino en Polonia tuvo el gobierno en el exilio, que después de la derrota de Polonia se instaló al principio en Francia y luego, después de la derrota francesa, en Londres, en Inglaterra. Entonces, este Estado clandestino sí tuvo muchas acciones, pues tuvo su sistema de justicia, tuvo su sistema de educación clandestina, y al final también tuvo sus grandes operaciones militares, con quizás el más famoso, el levantamiento de Varsovia, 1 de agosto de 1944, que fue
63 días de resistencia.
Así es, y de hecho, bueno, aquí también podemos ver una colaboración alemano-soviética en este caso.
Sí, incluso las tropas soviéticas estaban frente al Vístula y veían los humos, cómo subía el humo de las batallas y del enfrentamiento entre los nazis y la población de Varsovia.
Los soviéticos, por sorpresa, se pararon en las orillas de Vístula, pararon su ofensiva durante unos meses, simplemente, bueno, mirando así como los polacos de Varsovia luchan contra los alemanes.
Y no podían decir que había nieve para avanzar, que no podían avanzar por la nieve.
Claro. Sí, pues bueno, como podemos ver, estos países sí tenían como su interés común el aniquilar el pueblo polaco, aniquilar la cultura polaca, y de hecho llevaron a cabo esta obra durante estos 6 años, y en caso de los soviéticos también más, después de 1945.
Profesor, ¿cómo su país ha tenido que enfrentar desde el punto de vista de educación el preservar, el presentar la verdadera historia de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial tras décadas de falsificación comunista? ¿Cómo han tenido que presentarle al mundo la matanza de Katyn? ¿Cómo han tenido que presentar los protocolos secretos? ¿Cómo han tenido que enseñar a los jóvenes, a las jóvenes generaciones polacas, la verdadera historia?
Sin duda, después de 1945, en Polonia no fue posible llevar a cabo unas investigaciones históricas verdaderas por la censura, por el hecho de que los comunistas, de que el comunismo polaco fue el comunismo instaurado por la URSS. Entonces la libertad de las investigaciones no existía. Pero los únicos círculos polacos que sí podían investigar tranquilamente la historia fueron los que vivían en la emigración, pues sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos o en Francia. Pues podemos decir que Londres donde todavía existía el gobierno en el exilio, se convirtió también en una de las capitales intelectuales de Polonia, donde sí se podía escribir los libros históricos con verdad. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de mucha gente, existía en Polonia durante la época comunista también la prensa ilegal o también la propaganda, que fue desde luego ilegal, pero sí mucha gente participaba en esta tarea de informar a sus compatriotas de la verdad histórica. Otra cosa que es súper importante es que las familias, sí, todavía fueron una fuente de informaciones verdaderas, de informaciones históricas. Pues, las familias que simplemente, bueno, sabían por su propia experiencia lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues luego de generación a generación, en la forma oral, también se describía esta historia. Pues sí, hay muchos casos también de los profesores de historia, quienes aunque vivían en el periodo de Polonia comunista, pero sí arriesgando su puesto del trabajo, arriesgando su carrera, decidieron a hablar a sus alumnos sobre el caso de Katyn, por ejemplo. Pues Katyn, como el crimen comunista más importante, más drástico, pues la matanza de 23 mil soldados y oficiales polacos en 1940. Sí, eso sin duda fue, podemos decir, la mentira número uno del sistema comunista en Polonia.
Entonces la Unión
Sobre eso.
Soviética negó e intentó achacar a los nazis.
Así es. Bueno, eso fue la línea oficial durante las décadas de que Katyn fue cometido por los alemanes, no en 1940, sino en 1941. Pero eso fue, sí, una mentira clara. Pero de hecho, aunque sí, con el periodo de la crisis de la URSS, cuando la URSS estaba a punto de caer, pues sí, los polacos recibieron las informaciones, los documentos sobre este asunto, también con el documento más importante del 5 de marzo de 1940, pues es la orden de Stalin con su firma. Pero también vale la pena subrayar de que hoy en día en Rusia se hace un paso atrás. Pues de nuevo los historiadores oficiales vinculados con el gobierno de Moscú suelen culpar a los alemanes por lo que pasó en Katyn. Otra cosa es que todavía Polonia no recibió muchos documentos, que todavía no sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la llamada lista bielorrusa de las víctimas de Katyn. Todavía no fuimos capaces de decir concretamente dónde fueron matados estos soldados y oficiales polacos. Pues todavía quedan muchas dudas y por desgracia la parte rusa y la parte bielorrusa no quiere colaborar en este aspecto, pues todavía mantiene esta mentira. Y de hecho nada parece de que algo podrá cambiar. Además, cerca de Polonia está la ciudad que se llama Kaliningrado, y Mijaíl Kalinin, que fue el jefe del Consejo Supremo del Soviet Supremo y también la persona responsable por la matanza de Katyn, pues
Que su nombre
la
lleva una
ciudad
región
tiene su.
alemana, la Prusia.
Sí,
Me
así
decía
es.
un profesor alemán que la ironía de la historia es que la tumba de Immanuel Kant está en territorio ruso hoy en día.
Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, de hecho, sí, en Alemania hoy en día no tenemos ninguna ciudad de Himmler, de Göring, etcétera, pero sí en Rusia sí tenemos
Y ahora,
Kaliningrado,
profesor, hay un
y
debate. ¿Quieren darle a la ciudad de Ekaterimburgo, a Volgogrado, de nuevo el nombre de Stalingrado?
pues eso simplemente es este discurso que Rusia lleva hoy en día, que desde luego es un discurso no solamente antipolaco, sino yo diría antihumano.
El Parlamento Europeo, desde el año 2009, ha venido señalando el 23 de agosto como el Día de las Víctimas del Comunismo y el Nazismo. Y en el 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución, 6 páginas, que llama la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, donde ahí condena los crímenes del nazismo, los crímenes del comunismo. ¿Cuán importante es hoy en día mantener ese legado de enseñanza y cuán importante es mantener la denuncia de los crímenes del nazismo y del comunismo?
Pues sobre todo tenemos que recordar de que ambos estos sistemas fueron sistemas totalitarios, fueron sistemas totalmente antihumanos contra todas las libertades de persona. Pues aunque con el nazismo no hay ninguna duda, pues ya desde años casi todos los campos políticos están de acuerdo en eso, pero con el comunismo la situación es un poco más compleja porque hay todavía círculos de la izquierda radical que intentan blanquear las atrocidades del comunismo. Por eso, eso es nuestra tarea, de presentar a la gente la historia verdadera del comunismo, con un objetivo claro para que la historia no se repetiría. Y como que hoy en día ya hablamos mucho sobre estas nuevas tendencias del gobierno ruso, las tendencias que intentan rehabilitar al comunismo, pues eso sin duda nosotros deberíamos tener en cuenta de que todavía hay fuerzas que son bastante agresivas las fuerzas que en el fondo son bastante antihumanas, que son simplemente enemigos de la paz en Europa. Por eso la historia es muy importante y deberíamos simplemente recordar lo que tuvo lugar en el pasado para no cometer estos errores en el futuro. Y otra cosa, creo que también esta historia de la Segunda Guerra Mundial nos da una buena clase de que cuando hay alguna potencia agresiva, que es una potencia que lucha contra los pueblos de Europa, contra sus libertades, pues hay que resistir, hay que combatir en una forma muy clara, hay que claramente decirlo. Pues es muy importante no cometer este error de nuestros antepasados, quienes simplemente creían en la política pacífica de Hitler en Múnich o de Stalin. Pues simplemente los que intentan blanquear el pasado totalitario del nazismo y del comunismo hoy en día deberían ser tratados como los enemigos de los pueblos libres de Europa, de sus naciones y, en mi opinión, también de la persona humana como tal.
Me queda solamente decirle, Dziękuję bardzo, muchas gracias. Muchas gracias,
muchas
profesor
gracias
Barso Skaczorowski, por haber estado con nosotros, por haber dado estas importantes lecciones. Y hasta aquí esta segunda parte y final con el profesor Bartosz Skaczorowski, profesor de Historia de la Universidad Polaca de Lomski, con quien hemos hablado sobre el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el pacto soviético-alemán y las relaciones entre las tropas de Moscú y Berlín en septiembre de 1939.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisionmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque. Un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Carlos Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con el destacado opositor que ha sido uno de los observadores del pasado referéndum para votar a favor del Código de la Familia. Me refiero a Juan Antonio Madrazo Luna. Y Juan Antonio, quiero que de acuerdo a tu calificación, ¿cómo fue que tú lograste encontrar como observador de derechos electorales el proceso, cómo se llevó a cabo y la transparencia que pudiste encontrar en él?
Sí, bueno, primeramente agradecerle a Radio Televisión Martín la oportunidad de poder tejer esta conexión horizontal entre la isla y la diáspora. Bueno, Observador de Derechos Electorales, que es un programa que está dentro de la plataforma del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Esta es la segunda vez que tiene la experiencia de participar en este proceso de simulación electoral que se ha desarrollado en Cuba. Ya nosotros tuvimos la oportunidad en el periodo 2018-2019. A partir de la experiencia, la expertise que habíamos obtenido en varios países en América Latina a través de misiones de observación internacional en países democráticos, poder implementar este ejercicio en el cual tiene un gran protagonismo la sociedad civil. Por supuesto, este ejercicio también nos demuestra también que todavía falta muchísimo desde nosotros mismos como defensores de derechos humanos en educar a la población del derecho que tiene como ciudadano en monitorear procesos como este, donde generalmente no hay transparencia en cuanto al desarrollo. Primeramente, lo primero es que tenemos barreras y una de las barreras es el desamparo legal en que se encuentra la propia sociedad civil, que está pensando un código penal que, bueno, se contradice el código de la familia con el reforzamiento de un código penal que atenta contra también la familia, porque hay muchas familias que hoy están laceradas a partir de los incidentes del 11 de julio. A ver, pudimos ser testigos de la apertura de algunos colegios donde inicialmente identificamos algunas irregularidades. Entre las irregularidades, por ejemplo, días antes ya veníamos señalando que el padrón electoral no estaba disponible, es decir, no estaba al alcance de los electores para que los electores se vieran reflejados en él. Es decir, a partir de que fueron abiertos los colegios fue que fue colocado el padrón electoral. En muchos colegios pudimos identificar que casi al cierre del colegio fueron incluidos personas. Por ejemplo, tuvimos la experiencia de identificar, porque fue cantado ahí mismo a la hora del escrutinio, que media hora antes de cerrar el colegio fueron colocados 55 personas que no estaban registrados en el mismo. Por otra parte, también pudimos ver que la participación ciudadana fue bastante, bastante débil con relación al, con relación al proceso de 2019, un gran nivel de abstención, muchos colegios de los que monitoreamos nosotros, tanto en Plaza de la Revolución, en Antilla, en Holguín, en Granma, o también teníamos observadores, en Pinar del Río, Camagüey, también se registraron un alto nivel de abstencionismo, y generalmente a través de 45 observadores nosotros pudimos obtener algunas muestras, es decir, 45 observadores para todo el país, y esto responde a lo difícil que es para nosotros como observadores, como sociedad civil, como defensores de derechos humanos, participar de un proceso de estos viviendo bajo un desamparo legal. Por ejemplo, en un colegio electoral en Antilla, Holguín, un pueblo pequeño, ese colegio cerró a las 9 de la noche, y el resultado fue que 111 personas votaron por el no y 58 por el sí, más un alto nivel también de abstencionismo de boletas en blanco. Eso te da, también pasó, por ejemplo, en el municipio de Velasco, en Holguín, también algo parecido. Pero además, en muchas provincias al interior del país también se pudo identificar ese nivel de abstencionismo, de rechazo al código de la familia, porque generalmente no vivimos en un estado de derecho. Hay derechos que tienen que ver con la familia que están lacerados. Por lo tanto, más allá de que la sociedad cubana ha estado y está polarizada con este tema, más allá de que aún en la sociedad no hay una conciencia de la importancia del voto, aunque sea para castigar al propio régimen, cuando tú le das la oportunidad al propio régimen de que haya tantas boletas en blanco y la gente no participe, eso también le da oportunidad también al fraude. Ha habido una gran movilización, por ejemplo, de las iglesias cristianas y de las iglesias católicas, que sí tuvieron conciencia de la importancia que tenía votar por el no. Pero además de eso, ha sido y es una maniobra política, por supuesto, para el propio régimen limpiar el expediente represivo durante más de 62 años que ha atentado contra la ciudadanía, contra las identidades, contra las propias sexualidades disidentes, porque no ha habido una reparación, no ha habido un proceso de reparación, un proceso del propio régimen de reconocer todo el expediente represivo contra la propia comunidad LGBT. Yo particularmente me recuerdo y tenía 11 años yo cuando los sucesos de Mariel, y yo me recuerdo que en la zona donde vivo yo vi los cartelones de los actos de repudio, donde de pronto habían carteles que decían, es decir, ahora se dice políticamente correcto, gay y lesbiana. También me recuerdo que la gente se presentaba a las unidades de policía sin ser homosexual y se identificaba como homosexual, y eso era un pasaporte también para huir del país, porque generalmente había una política, era parte de una política represiva contra las sexualidades disidentes. Por ejemplo, se cometieron algunas irregularidades durante el proceso, como por ejemplo cerca de algunos colegios había discretamente puesto de mando de la propia policía por si se registrara algún incidente alrededor de los colegios. También, por ejemplo, como otra irregularidad, a diferencia del proceso de 2019, también hubo la reducción de colegios electorales, donde en estos colegios electorales lo que hubo una concentración de muchísimos CDR para ellos dar la impresión de que los padrones electorales eran representativos, como también las mesas electorales no estaban cubiertas por las cinco autoridades autoridades electorales. En algunos colegios no se nos permitía a nosotros ser testigos del escrutinio. Es decir, estuvimos participando del escrutinio en algunos colegios, pero hubo colegios donde sí se nos enfrentaron, por supuesto, sabiendo quiénes éramos, porque también ha habido se ha sembrado durante la campaña esta de proselitismo por parte del régimen una matriz de opinión de que es la contrarrevolución quien estaba haciendo toda una campaña de movilización por el no y para hacer fracasar el proceso.
Madrazo, de acuerdo al informe muy bien redactado que usted en la preparación de este podcast nos envió, ha sido el abstencionismo la palabra de orden. ¿Cómo lo calificó usted?
Efectivamente, el alto nivel de abstencionismo que se registra en este proceso en más de 60, es algo inédito en más de 60 años, de desarrollo de este régimen, en lo cual hay una gran mayoría que no quieren la continuidad, sobre todo las nuevas generaciones. Es decir, el nivel de abstencionismo, el nivel de respuesta de la ciudadanía con el tema del no, te da varias lecturas. Y una de las lecturas tiene que ver con la crisis de confianza que hay por parte de la ciudadanía hacia el propio régimen. Te da una lectura de que la ciudadanía siente que es necesario un cambio profundo en la sociedad cubana. La ciudadanía siente también que Cuba no es un estado, que Cuba no es un estado de derecho, que Cuba es una dictadura, y eso lo demostró también los incidentes del 11 de julio. Pero también te da una lectura que la familia cubana está desamparada y está afectada en su estado de bienestar, en un momento en que el propio régimen no tiene un plan de medidas para bajar la inflación, donde generalmente hoy la ciudadanía, la familia cubana está bajo un desamparo marcado por muchísimas crisis que tienen que ver con la crisis de los cuidados, con la crisis migratoria, donde generalmente el país se está vaciando de su precioso capital humano, y entonces este nivel de pensionismo responde a eso, a que la gente está optando por un nuevo contrato social que generalmente lo tenga en cuenta como ser humano.
Madrazo, ante lo que usted me informa, el régimen cubano anunció la ratificación del Código de la Familia. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene el pueblo cubano? ¿Perder la patria potestad? ¿Que los hijos pasen a poder del Estado? ¿Y por qué hay esta contradicción entre usted, una persona seria y responsable, que fue parte del grupo de ODE, de observadores, y estos titulares que vemos en algunos portales como el que tengo delante de mí?
Una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía con relación al aprobado Código de la Familia, que sabemos que es parte de una maniobra política por parte del régimen. Incluso hasta la madrugada todavía no había información sobre los resultados, y responde a eso, al resultado con relación al tema, al voto del no. Una de las grandes preocupaciones de la familia cubana en su diversidad tiene que ver con el tema también de la ideología de género. Es decir, el Centro Nacional de Educación Sexual lleva durante muchos años haciendo esa labor de proselitismo en el sistema educacional a todos los niveles de la enseñanza, y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene la gran parte de la familia cubana. También tiene preocupaciones con el tema también de la patria potestad, porque hay un elemento, si por ejemplo la vieja constitución del año 75 en el tema de la patria potestad planteaba todo el derecho del Estado de arrebatarle a los hijos a los padres solamente por la posición ideológica, este código hay una parte que sí, lo de la patria potestad, que lo ratifica, y esta es una preocupación. También otra de las preocupaciones que hay es el constante proselitismo también en los medios de comunicación a través de programas informativos, programas seriados de división de la división, por ejemplo, de la programación infantil, la programación dirigida a adolescentes, donde también como mismo se está haciendo en el sistema de enseñanza, también constantemente se está hablando del tema de la ideología de género, y esa es una gran preocupación que tiene la ciudadanía. Y lo otro es que, por ejemplo, la ciudadanía no ve afectado como familia su estado de bienestar. Hoy hay una migración que está desangrando el país. Hay un síndrome, está el llamado síndrome del nido vacío, donde hay muchas personas de la tercera edad que están solas, sin sus hijos, sin sus nietos, y es una también de las grandes preocupaciones que tiene la propia sociedad.
Mantente en contacto con nosotros, hacemos una breve pausa y en segundo regresamos.
La radio marca los minutos, el periódico las horas, el libro los días. En nuestros podcasts pretendemos marcar cada segundo de tu vida.
De regreso en contacto con ustedes a través de radiotelevisiónmartí.com. Yo soy Carlos Roque y continúo conversando con el destacado opositor Juan Antonio Madera Soluna sobre el referéndum que se llevó a cabo. De acuerdo con su criterio, el Código de Familia ha tenido muy poca participación. Es producto de que el pueblo cubano sabía que ya estaba aprobado de antemano y viene aparejado con el nuevo Código Penal. ¿Qué más le preocupa a usted de todo lo que usted tuvo la oportunidad de ver el pasado día 25?
Primeramente, a ver, no tenemos una cultura de voto, del voto, y eso responde también a la mala educación que hemos recibido nosotros bajo un régimen socialista, bajo una dictadura. Pero por supuesto, en el imaginario de la gente, para la gente sí el código. Es decir, lo primero es que se había cometido una violación, es decir, el Código de la Familia, después de haber sido sometido el proyecto número 25, la de revisión del Código de la Familia, ya él mismo se había incluido en la Gaceta Oficial. Por supuesto, para la gente, al ser incluido en la Gaceta Oficial, ya para la gente estaba aprobado. Para la gente aprobado, porque la gente se dieron bien cuenta que todo forma parte de una maniobra política para poder descongelar un poco la crisis de confianza que tiene la ciudadanía hacia el Estado, y que ya esa crisis de confianza no tiene solamente que ver con el estado de bienestar, el tema de cómo lograr una seguridad alimentaria, que más bien se traduce en inseguridad alimentaria, sino también que la gente está demandando derechos civiles y políticos, y eso se vio reflejado en el 11 de julio. Pero también está el tema de que hay un reforzamiento del Código Penal que atenta contra las propias libertades civiles. Me recuerdo que, por ejemplo, en el nuevo Código Penal hay un delito que tiene que ver con el tema de la participación en los procesos democráticos electorales, que se inventaron ellos, por supuesto, para ellos poder continuar manteniendo a la ciudadanía bajo el desamparo legal. Pero hay un delito que tiene que ver con los procesos electorales, que es por primera vez. Eso responde a cómo con una parte de la sociedad civil y política se ha venido organizando, que como único están logrando ellos desmovilizar ese proceso organizativo, es bajo la represión, condenando a la gente, a la ciudadanía, al ostracismo, a la muerte civil en el caso de la disidencia. Pero bueno, ¿qué van a hacer con la población que hace más de un año viene despertando y viene también ejerciendo su derecho a la protesta?
Madrazo, de acuerdo con muchos criterios, el referéndum en Cuba no es sobre el Código de Familia, sino sobre el apoyo total del régimen. ¿Qué opina usted?
para el propio régimen era importante presentar el código de la familia como una victoria política. Eso era lo que estaban buscando ellos, la manera de posicionarse en la arena internacional, porque incluso están incluso recientemente yo escuchaba a Omer Acosta, el secretario de la propia Asamblea Nacional, en un foro donde él mismo decía que ya incluso en Bruselas veían cómo este código de la familia era inédito, era el más progresista, era uno de los más progresistas del mundo. Y entonces lo que ha estado intentando el régimen cubano a través de este propio código de la familia es comprar un poco de lealtades políticas al interior de la izquierda internacional también, que durante estos años se ha visto polarizada, dándose una parte de ella dándose cuenta de que Cuba, el régimen cubano, es una dictadura. Entonces, lo que busca también a través de este proyecto ya aprobado, que sabemos cómo el régimen cubano opera, es buscar lealtades en esa comunidad internacional que durante mucho tiempo ha abrazado o ha sido cómplice de la propia dictadura cubana, sobre todo muchos organismos internacionales.
Hay informes que señalan que el código de la familia rompe lo que es el eje de la familia en sí, y que pasarían a ser los jóvenes y los niños parte del proceso de reeducación y de reintegración bajo los cánones establecidos por el régimen cubano. Su criterio, usted que fue un actor importante y observador, ¿cómo lo ve usted?
En esto ha sido un actor importante, por ejemplo, el Centro Nacional de Educación Sexual, que aunque está sujeto al Ministerio de Salud Pública, sabemos quién está detrás de este proceso, que es también Mariela Castro, que pertenece a esa dinastía también que ha empobrecido y ha reprimido a la sociedad cubana, donde generalmente no ha habido un proceso de ¿cómo se llama esto?, de disculpas para quienes han sido afectados durante estos más de 60 años. Y esto forma parte también de un proceso de reeducación, sobre todo de las nuevas generaciones. Es parte también de una labor intensiva que tiene que ver también con el tema de la categoría del hombre nuevo, y por ahí van las coordenadas.
No, su criterio ha sido este referéndum de votar sobre el código de la familia, hablando del matrimonio igualitario, un gancho para la Unión Europea y países que puedan creer que Cuba se está abriendo a derechos igualitarios para la comunidad LGTB. ¿Cómo lo vio usted?
El tema del matrimonio igualitario también ha sido una herramienta no solamente para seducir a la comunidad internacional, sino también para poder buscar fondos. No podemos desconocer que en la propia figura de Mariela Castro, directora del CNC, durante muchísimos años, ella ha hecho su labor de cabildeo no solamente en la Unión Europea, sino también dentro de Estados Unidos, y particularmente dentro de la propia comunidad LGBT, que como sabemos, la comunidad LGBT a nivel global dispone de muchísimos recursos y durante muchos años, y eso se está implementando ya en Cuba. Están tratando de traer grupos organizados de la comunidad LGBT, pero a través de paquetes turísticos. Por ejemplo, ya en Cuba hay muchísimas compañías administradas particularmente por españoles o hindúes, en la cual hay servicios de hotelería, hay complejos turísticos que están reservados para esa comunidad LGBT global, donde también se ha tratado de traer al país también excursiones de crucero con población LGBT, y por supuesto de todo esto han intentado hacer una fiesta, pero para traer fondos a la salta del régimen, pero también para seducir a la comunidad internacional, particularmente la Unión Europea, que también muchas veces es cómplice del propio régimen cubano, y por ejemplo países como Noruega, como Bélgica, que son muy sensibles a los intereses de la comunidad LGBT. Ahí también se han obtenido, por ejemplo, el propio Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro ha obtenido también este gran fondo de esos organismos y fundaciones internacionales. Es también una vía para obtener recursos y presentar a Cuba como la sociedad más inclusiva.
A punto de terminar este contacto con Carlos Roque, quiero darle las gracias a nuestro invitado, el destacado opositor y que fue parte del grupo de observadores del pasado referéndum del Código de la Familia, Juan Antonio Madrazo Luna, y a todos los que han estado conectados a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Carlos Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones. Y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos a su vez habrán de afectar a la sociedad,
a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo.
Esta fue una pausa para la meditación.